30. No confía en que Lascano le consiga el dinero que le pidió. En el barrio de los Troncos, Molinari espera oculto entre los cafetos de un terreno baldío de la calle Mathieu. Ya es medianoche y los habitantes de la casa que vigila no dan más señales que sus siluetas fugaces, dibujándose en las cortinas. A la puerta, atravesado sobre la vereda, el BMW plateado se mancha con la sombra de las hojas de los eucaliptos. Se muerde los labios. Anuda y desanuda sus dedos. Pasan 2 horas hasta que por fin la puerta se abre. Salen las 2 parejas jóvenes y, bromeando y riendo, se meten en el auto y parten cuesta arriba, hasta Irigoyen, por donde doblan y desaparecen. Poroto deja su escondite. Se cerciora de que nadie lo ve. Cruza y sortea el cerco del ligustro. Observa la cerradura, saca de su bolsillo el juego de ganzúas y elige una. Suple la torpeza de sus manos con tenacidad. Finalmente logra embocar la grapa en la boca llave. Con el resto de destreza que le queda de su viejo oficio, la gira para un lado con oído atento. Oye un clic. La gira en sentido inverso. Otro clic. Le da toda la vuelta y siente el pestillo descorrerse. Revisa nuevamente la calle. Nadie. Solo un auto que se acerca, a 2 cuadras. Acciona el picaporte. Abre. Entra. Cierra. Aguarda hasta que las luces del coche, filtrándose por la persiana, terminan su recorrido lineal por las paredes. Se dirige resueltamente escaleras arriba hacia la habitación principal. Abre uno a uno los cajones del placar. Encuentra un Rolex. Se lo mete en el bolsillo. La cómoda no rinde nada. En la otra habitación solo halla una cámara fotográfica barata. La descarta. No descubre ninguna caja fuerte. Baja. Nada de valor en la sala. Se acerca al aparador. Revisa los cajones. Cubiertos, manteles, juegos de mesa, naipes. Ruido en la calle. Puertas que se abren y se cierran. Voces que se acercan. Va hasta la ventana que da al jardín. La descorre. Sale y se oculta tras una mata. Desde allí ve encenderse las luces de la casa. Y a las 2 parejas que inmediatamente se dan cuenta de que alguien estuvo allí. Uno de los muchachos toma el teléfono. Poroto se escabulle hasta la medianera. Salta, se aferra al borde con las manos y trepa. Se sienta al tope. El Rolex cae de su bolsillo. El otro joven se asoma al jardín y mira alrededor. Molinari se descuelga al terreno vecino. Su pieda con un cascote y se recalca el tobillo. Renguea hasta un cantero de cañas que cubren un cerco de alambre. Del otro lado, sorpresivamente, un perrazo bravo le da un susto de muerte. Con el corazón redoblando, logra llegar a la calle y alejarse con toda la rapidez que permite su mal paso. 1/2 hora más tarde, enojado y deprimido, llega al departamento de Juja. Lascano ahora es su única esperanza. Habrá que aguantar hasta la mañana. Si no aparece, deberán irse de la manera que sea. Colarse en el tren, con ella y el chico no va a ser muy efectivo. Con seguridad, los van a descubrir. Pero si se las amañan para que no los encuentren hasta que el convoy parta, los guardias deberán esperar a llegar a la estación Maipú para bajarlos. Allí verá cómo seguir. Llama a la puerta. Unos segundos después abre Juja. Está pálida y tiene el terror pintado en la cara. Se hace a un lado. Poroto entra. En el sofá. El pardo Rocha lo mira y sonríe. Con la pistola le ordena que se siente frente a él, junto a Chito. El chico está muerto de miedo y respira con dificultad.